Bueno, Dios lo bendiga en esta mañana. Así fueron de este lado. Está bueno, este lado está subiendo la intensidad, me encanta. Dios lo bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus de Grace Español. Y antes de entrar a la predicación de esta mañana, quiero dar un anuncio, quiero dejarles saber algunas cosas. Por los últimos meses hemos estado batallando un déficit económico en nuestra iglesia, en el cual nos ha puesto ahora en un punto en el cual como iglesia estamos $500,000 detrás de lo que habíamos pensado que íbamos a tener. Y te lo estoy diciendo no para pedirte otra ofrenda, sino para que le ores al Señor y para que le pidas al Señor por nuestra iglesia y para que le ores al Señor, para que el Señor abra tu corazón, para que sea un corazón dadivoso también. De que si no lo has hecho todavía, de que por favor lo hagas. Nosotros como iglesia estamos en necesidad de poder seguir expandiendo el Evangelio de Jesucristo en esta ciudad de Tyler, y no lo podemos hacer sin ti. No lo podemos hacer sin ti, así que gracias por tu generosidad, gracias por serle fiel al Señor. Y lo que te voy a pedir es por los próximos minutos que oremos al Señor por esta necesidad, para que el Señor nos una como iglesia para poder llegar y cubrirla. Amén. Inclina tu rostro ahí donde está y ora conmigo. Señor, de infinita bondad, Señor, tu palabra dice, Señor, de que tú eres el dueño del oro y de la plata de esta tierra. Y Señor, nosotros como discípulos tuyos, Señor, lo que queremos es ser obedientes a ti, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que traigamos, Señor, nuestras ofrendas al alfolí aquí a la iglesia, Señor. De que nosotros dividamos una parte de lo mucho que tú nos has dado para consagrarla para ti, Señor. Esto no es un concepto nuevo, esto no es para quitarme lo que me has dado, esto es para que nuestro corazón esté en la perspectiva correcta, que nuestros ojos estén puestos en ti en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder unirnos, Señor, para poder llenar esta necesidad. Porque tu palabra dice de que si traemos la ofrenda y el diezmo al alfolí, va a haber alimento en tu casa, Señor. Y va a haber oportunidades para poder ayudar al pobre, poder ayudar al necesitado, poder seguir enseñando a nuestros hijos de que hay un Cristo que salva y que viene pronto. Que podamos seguir aportando con las familias y seguir empujando el mensaje de Jesucristo y alcanzando almas. Señor, ayúdanos a nosotros ser fieles a ti sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. No sé si muchos de ustedes saben, pero yo soy natal de Puerto Rico. ¡Woo! Yeah, 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 ok. Natal de Puerto Rico, pero viví 27 años de mi vida en el estado de la Florida. El estado de la Florida, y una de las cosas que te tienes que acostumbrar cuando vives en el estado de la Florida son los huracanes. Los huracanes, sí. Y si tú no sabes lo que es un huracán, déjame explicarte lo que es un huracán. Un huracán es un sistema tormentoso poderoso, créeme que son poderosos, y son giratorios, ¿no? Con un viento de alrededor 74 millas por hora, comienzan para que caiga en la posición de huracán y se forma sobre aguas oceánicas que son cálidas y también se conoce como un ciclón tropical, un ciclón tropical. Y en la Florida nosotros nos teníamos que acostumbrar porque todos los años por lo menos dos nos tocaban. Okay. Y en el año pasado, en el año 2024, no fue nada diferente para el estado de la Florida. El 9 de octubre entró el huracán llamado Milton al estado de la Florida. Y tenemos, creo que, una foto por ahí de cómo se veía el huracán Milton. El huracán Milton llegó a tener categoría 5, que es la categoría más alta de los huracanes, pero entró al estado de la Florida, categoría 3, y creo que tenemos una foto de cómo entró al estado de la Florida. Entró por el área oeste del estado, se formó en el Golfo de América ahora, mejor conocido como el Golfo de México, cruzó el estado de oeste a este completamente. Interesantemente, entró categoría 3 con vientos de 129 millas por hora y entró por una ciudad llamada Siesta Key, en el estado de la Florida. Y a la travesía de este huracán Milton tiró 18 pulgadas, un pie y medio de agua en la ciudad de Siesta Key, solamente. Y en esta ocasión para este huracán fue algo un poco diferente, porque te tienes que velar usualmente dos cosas de cada huracán: el viento y el agua. Porque 18 pulgadas de agua, usted dice, no es tanto, pero si caen en cuestión de 7 o 8 horas, se inunda cualquier ciudad. ¿Okay? Pero en esta ciudad de Siesta Key, no solamente tuvieron que estar mirando con el problema del agua que estaba cayendo y el viento, sino que empezaron a ver un problema dentro del estado que se llaman sumideros. ¿Alguna vez has escuchado sumideros? Se llaman, en inglés se le llaman sinkholes. Sinkholes. Y si no sabes lo que es un sumidero es una depresión en el suelo dado a que el agua subterránea no tiene un drenaje externo. Hay una agua que corre por debajo de la tierra, que si esa agua no tiene para dónde salir, de repente la tierra que está encima se va erodando hasta que lo que está encima cae completamente y se hace un gran hueco. Y en esta ocasión esto fue lo que ocurrió. Y ahora en el estado de la Florida, en Siesta Key, empezó a caer la lluvia, empezó a caer el agua, y el agua subterránea no pudo salir y empezó a moverse la tierra. Y lo que ocurrieron fueron estos sumideros. Miré la foto por ahí para que usted los vea. Lo que ocurrió es que hubo casas que estuvieron construidas sobre estos sumideros, y cuando vinieron las lluvias y cuando el agua no pudo salir para ningún sitio, mire, esa es la piscina que terminó en el hoyo. Y ahora tenemos otra foto de otra casa que ocurrió, que la construyeron encima de un sumidero. Se rodó la tierra, se movió el terreno interno y la casa cayó. Y usted sabe que igual que las casas, todos nosotros estamos construyendo una vida. Usted vino a los Estados Unidos para buscar una mejor manera de vivir. Llegó a los Estados Unidos para construir una nueva vida. Algunas personas han llegado a los Estados Unidos corriendo de su vida anterior en su país natal, corriendo de las deudas para empezar algo nuevo acá. A lo mejor corriendo de una familia que tenías allá. A lo mejor corriendo de situaciones que tenías en tu país para comenzar algo nuevo. Y todos nosotros estamos edificando, construyendo una vida. Así que la pregunta en esta mañana no es si estás construyendo una vida, porque sé que lo estás haciendo. Si eres padre, estás construyendo una vida para tus hijos. Si eres madre, estás enseñando a tus hijos a construir esta vida. Si estás sin hijos, estás continuando construyendo una vida personal. Entonces, la pregunta se vuelve: ¿en dónde estamos construyendo? ¿Encima de qué estamos construyendo? ¿Cuáles son las bases de nuestra construcción? ¿Cuáles son los fundamentos de la construcción que estamos haciendo? ¿Lo estoy construyendo mi vida sobre la roca que es la obediencia a Cristo Jesús? ¿O estoy construyendo mi vida
sobre el sumidero de la cultura y de las riquezas. Hermano, quiero que sepas que para poder vivir una vida bendecida, vas a tener que construir tu vida en la roca que es Cristo Jesús. Y venimos estudiando el Sermón del Monte hace muchas semanas ya. Venimos estudiando este sermón o esta prédica que Jesús está dando. Y una de las cosas que he venido diciendo semana tras semana es que Jesús nos está enseñando en este Sermón del Monte lo siguiente, y presta atención. Es cómo vivir la vida en la tierra siguiendo o utilizando los valores del reino de Dios. Valores del reino de Dios, en otras palabras, aplicados a mi vida cotidiana, a mi vida diaria. Y por eso es que Jesús empieza esta sección hablando sobre las bienaventuranzas, porque en el reino de los cielos parece que las cosas son diferentes a la tierra. Y son diferentes. Es una teocracia en cual Dios es rey de todo y se hace la voluntad de Dios en el cielo. Porque la voluntad del Señor, según la palabra de Dios, es buena y perfecta. No es una democracia, que es donde vives en la tierra hoy en día. Y ahora el Señor Jesús viene a implantar y a pasarle a sus discípulos estos valores para que ellos entiendan cómo vivir la vida siguiendo a Cristo Jesús, poniendo en práctica los valores del reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que pasan problemas en esta tierra, vicisitudes por causa de este evangelio, porque ellos tendrán su galardón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son saciados. Y ahora Jesús entra en esta sección a darle lo último a sus discípulos en este sermón. Y ya para este momento muchos eruditos y muchos historiadores piensan que ya Jesús está en un monte separado con sus discípulos, pero ya la gente ha estado llegando y ahora le habla estas cosas a las personas que están alrededor de él. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 7 para leer la última porción que Jesús le enseña a sus discípulos. Capítulo 7, versículos 24 al 27. Tres versículos nada más. Así dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema construyendo una vida bendecida sobre la roca. Sobre la roca. Y es interesante porque aquí vemos a Jesús entrando en esta última porción, hablándole a sus discípulos y a otras personas que están alrededor de él. Y la pregunta es, ¿cómo podemos construir una vida bendecida? Y si usted está tomando apuntes en esta mañana, recuérdese que estos son estudios bíblicos para que usted pueda ir a su casa y continuar estudiando la palabra del Señor. Y lo primero que podemos decir, que podemos hablar para poder vivir una vida bendecida, es que la vida bendecida se construye con obediencia a la palabra de Dios. Es en obediencia a la palabra de Dios. Te lo voy a decir una vez más. Es en obediencia a la palabra de Dios. Te lo voy a decir otra vez más. Es en obediencia a la palabra de Dios. Escúchame, es en obediencia a la palabra de Dios. Es en obediencia a la palabra de Dios. El versículo 24 dice Jesús. Este es Jesús hablando. Léalo conmigo. Capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las pone en práctica. ¿Qué significa práctica? Obediencia a la palabra de Dios. Y Jesús termina este sermón haciendo esta última advertencia. Y es una advertencia que todos nosotros podemos aprender de la misma. Y le hablas a sus oidores y le da esta advertencia. Y la advertencia se trata sobre qué debo hacer con todo lo que acabo de escuchar. ¿Cuál es mi próximo paso? Ya te has sentado por mucho tiempo, ya has escuchado todas las palabras de Jesús, ya has estado comiendo de lo que Jesús te ha dado por mucho tiempo, ya el Señor te ha dicho cómo vivir la vida, cómo aplicar los valores del reino de los cielos en la tierra. Y ahora Jesús, esta es la última advertencia, la decisión es, ¿lo aplico o no lo aplico a mi vida? Ahí, fácil, ¿soy obediente a Dios o no lo soy? Esa es la advertencia de Jesús. Es así de sencillo, hermano querido. ¿Soy obediente al Señor o no soy obediente al Señor? Y Jesús dice que existe una gran diferencia entre la persona que es obediente a las palabras de Dios y la persona que es desobediente a las palabras de Dios. El obediente, el Señor lo llama sabio, y al desobediente, que se cree que lo sabe todo, que debe seguir la cultura, que no está plantando su casa en la roca, lo llama un insensato, un tonto, una persona sin materia gris aquí arriba. Y es interesante porque en esta parábola Jesús está dando a estos dos hombres y está hablando de estos dos hombres, y cuando habla de estos dos hombres los pinta como si ellos tuvieran muchas cosas en común. Los dos hombres estuvieron expuestos a las mismas palabras. Los dos hombres entendieron las palabras. No es que hubo confusión, no es que dijo, ah no, pero yo no sabía que eso es lo que Jesús quería decir. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Los dos hombres lo entendieron y los dos hombres tienen la misma oportunidad de obedecer a Jesús. Y usted sabe, hermano, que yo he estado en el mundo cristiano por muchos años. Crecí en una familia que creyente. Mi mamá y mi papá eran, mi abuelo era plantador de iglesia, mi mamá era predicadora y ha estado con nosotros aquí, era pastora de iglesia, y crecí en eso. Me aparté del Señor, pero gracias a su gracia el Señor me trajo de regreso y he estado en este caminar por muchos años de mi vida, ya que lo que tengo son 30 y cuántos años de vida. Mentira, no es 30, pero por ahí cerca de los 30 estoy. Un poquito más lejos de los 30, pero sí. Y siempre he escuchado lo siguiente, que le damos más atención a lo que se llama en el cristianismo y en la teología cristiana como ortodoxia. Le damos más importancia a ortodoxia. Ortodoxia significa el creer correctamente. Jesús es hijo de Dios, lo creo. Creencia correcta, estampa. Ortodoxia significa el creer correctamente. Y venimos a la iglesia y por mucho tiempo y el cristianismo, no solamente en Texas, pero a través de todos los Estados Unidos, parece que le damos más oportunidad y le damos más importancia a lo que creemos. Pero hay otra palabra en la teología que es igual de importante que ortodoxia. Se llama ortopraxis. Y ortopraxis significa la acción correcta, la práctica correcta. Y aquí lo que Jesús está enseñando es que la obediencia a su palabra es el verdadero fundamento de una vida bendecida. Ortopraxia. Ortopraxis es tan importante como ortodoxis. Lo que tú crees es tan importante como lo que tú haces. Esas dos cosas no las puedes divorciar, sino que van unidas. Y Jesús está poniendo un énfasis grande al final de este sermón, diciendo: hermano querido, no solo se trata de ortodoxia, lo que crees, sino que se trata de la práctica ortopraxis. Y ahora es interesante porque mira lo que dice Jesús. Jesús dice en el versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras. Y me pregunté, ¿cuáles son esas palabras? Te voy a decir rápidamente, en Mateo 5, 1 al 12 están las bienaventuranzas. Y lo que el Señor nos quiso decir ahí es que la verdadera bendición es espiritual, no material. Pero aún más, Jesús fue en Mateo capítulo 5 y nos dijo que nosotros deberíamos ser sal y luz a este mundo. Y lo que implica de que nuestro testimonio debe impactar a aquellos que están alrededor mío. Pero aún más, el Señor fue más adelante en el capítulo 6 y nos dijo: hey, no dejes de orar y de ayunar. No podemos amar la comunión con Dios es clave. Pero después va el Señor y dice más adelante en el capítulo 6, versículo 24, que no se puede servir a dos amos. No puedes amar a Dios y amar al dinero. No lo dice el pastor David Ramos, lo dijo Jesucristo. Y Jesús también dijo, que estudiamos la semana pasada, que deberíamos dar un fruto verdadero. Capítulo 7. Nuestra vida y nuestra fe debe, nuestros frutos deben ir de acuerdo con nuestra fe. Buen árbol da buen fruto. Árbol malo da mal fruto. Estas son las palabras de Jesús. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Y lo que encontramos es que algunas personas tratan las palabras de Jesús como un manual de instrucciones. El manual de instrucciones, usualmente como buen hombre, cuando me llega el mueble a casa que mi esposa ordena todas las semanas por Amazon. No, mentira, mentira. Pero cuando llega el manual de instrucciones, usted sabe lo que yo hago como buen hombre. Manual de instrucciones a la basura, yo sé cómo armar esto. Y tratamos las palabras de Jesús como un manual que si acaso me da problema, si acaso cae en situaciones lo leo, si no está en la cajita negra en la casa debajo del fregadero. La basura. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. llévenla a la práctica. La diferencia, hermano querido, la diferencia es qué hago yo con las palabras de Jesús. ¿Qué hago yo con las palabras que Jesús me está diciendo? ¿Las pongo en práctica los valores del reino de Jesucristo o decido no ponerlas en práctica? El libro de Santiago dice de que si no las pongo en práctica, entonces me estoy engañando a mí mismo. Y Jesús dice de que si no la pones en práctica, eres un insensato. La pregunta es, vengo el domingo, escucho la palabra de Dios, ¿y qué hago el lunes con ella? Vengo el domingo, escucho, me siento, me pongo mi perfume, me pongo mi mejor camisa y me siento que estoy bien porque mi esposa me pidió que viniera a la iglesia. Entonces ella está contentita conmigo y voy allí y me sonrío con la gente, saludo a todo el mundo, doy abrazos y besos y me voy a la casa y ya, check mark, ya lo hice. ¡Ay, qué buen hombre soy! Eso no es lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, escucha mis palabras y ponlas en práctica. Ponlas en práctica. Número dos, yo sé que eso estuvo difícil, yo sé. Créeme que no hay mejor estudiante que el maestro, ¿ok? Número dos, ¿cómo podemos construir una vida bendecida? La vida bendecida se construye con un fundamento sólido, no en un wadi. Y mire esto. En el desierto hay diferentes tipos de arena. Dependiendo el sitio donde tú estés en el desierto. Sabemos que en el desierto hay mares. Sabemos que en el desierto hay diferentes tipos de arena. Pero algo que existe en el desierto todavía son lo que se llaman unos wadis. Y los wadis son unos cauces, y creo que tenemos una foto por ahí de un wadi. Son unos cauces secos. En la parte de abajo, que tú ves toda esa tierra, eso es piedra suelta y arena. Seguido por una pared de unos 400, 500, muchas veces pies de altura. Y eso es lo que se llama bedrock o piedra fuerte. Y estos cauces tienen estas paredes de piedra firme. Y apareciera de que construir una casa en la parte de abajo de estas piedras es una buena idea. Es una tremenda idea, número uno, porque te cubre del sol en el desierto. Y pareciera una buena idea. Pero todos los años en el desierto, al igual que muchos de nuestros países, viene el tiempo de la lluvia. Viene el tiempo de la lluvia. Y el desierto lleva o se transforma cuando viene la lluvia. Y esta mañana quiero que prestes atención a las pantallas para que tú veas qué ocurre cuando viene el tiempo de la lluvia. Y tenemos un video para que usted lo vea. Por ahí empieza a llover y mira, empieza la lluvia a bajar desde la parte, empieza a caer, número uno, de las diferentes opciones, pero empieza a bajar el agua y pareciera de que no hay mucha cosa que está pasando en medio de esto. ¿No? Empieza, sigue bajando la lluvia y el momento empieza a incrementar dentro del mismo. Y recuérdate que en muchos de estos sitios el wadi es la parte de abajo de estos cauces. Y empieza la lluvia desde arriba de la montaña y empieza la lluvia a caer. Y cuando empieza la lluvia a caer, la piedra está en su sitio, piedra formada, mientras que el agua comienza a caer dentro del wadi. Mírelo, mírelo cómo va cayendo el agua. Mira el montón de agua que viene cayendo. Y la agua no viene solamente sola, porque no es agua blanca, sino que está trayendo con ella cuanta cosa encuentra en el medio. Mire, mire eso. Mire cómo va cayendo el agua dentro de todas estas cosas. Los wadis, cuando empieza el tiempo de lluvia, empiezan a llenarse de agua completamente. Empiezan a llenarse de agua y empieza a caer la agua por todos los sitios y por todas las áreas. Y mira cómo se empieza a mover las diferentes, los cauces dentro de eso mismo. Y Jesús dijo de que el hombre insensato construye su casa en la parte de abajo de un wadi. Y mire lo que le pasa. Le voy a hacer una pregunta así rapidito. ¿Construiría su casa de $1,000,000 ahí abajo? Mire, mire. ¿Construiría su casa ahí? ¿Podría, usted se sentía completamente bien poniendo su familia en una casa ahí? ¿Te sentirías seguro viviendo ahí? ¿Te sentirías bien trayendo a tu esposa recién casada, a tus niños recién nacidos a vivir en ese lugar? Y Jesús dijo que el hombre que escucha sus palabras y no las pone en acción es como aquel que construye una casa en el fondo de un wadi. Y ahí, ahí es donde viene el problema. Porque yo no sé si usted veía bien, pero todo parecía tranquilo al principio. Pero cuando llegaron las tormentas y cuando llegó el agua, todo cambió. Y Jesús dijo lo siguiente. Dijo, la obediencia a la palabra de Dios es la piedra firme donde debo yo cimentar mi vida. Y mira cómo lo dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Versículo 8 dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta hacia la corriente. No teme que llegue el calor y su hoja están siempre verdes. Te pregunto, ¿estás construyendo tu vida sobre la solidez de la palabra del Señor? ¿O has estado construyendo tu vida al fondo de un wadi? ¿En la inestabilidad de tus emociones o tus riquezas o el éxito? Número tres, que se me acaba el tiempo. ¿Cómo podemos construir una vida bendecida? La vida bendecida, hermano querido, tenemos que entenderla que no está libre de tormentas, pero ella sí permanece firme. Mira qué diferencia, porque lo interesante es que Jesús pone a estos dos hombres y sus casas en el mismo plano. Dice, estos dos hombres son constructores, estos dos hombres conocen exactamente cómo construir. Estos hombres tienen la habilidad de poder construir su casa. No es que están construyendo otro tipo de edificio, no es que están construyendo otra cosa, una piscina, no, están construyendo una casa los dos. Y ambos, según la palabra que el Señor puso y dijo, utilizan los mismos materiales. Hicieron su casa a su gusto, con sus comodidades y sus lujos, y eso está bien para el Señor, y los dos parecían ser iguales. Pero la diferencia viene cuando caen las lluvias. Cuando crecen los ríos, cuando azotan los vientos. Y lo que Jesús está diciendo con esta analogía, ya yo me imagino que usted lo tiene en la mente. ¿Qué significan lluvia y los ríos crecidos y los vientos que azotan? Esos son los problemas de la vida. Las situaciones. Y lo que Jesús está diciendo es que los problemas de la vida son los que te dejan ver dónde has estado construyendo. Porque Jesús no dijo, bueno, Tú sabes, si vienen las lluvias, léalo. Jesús dice que construyeron sus casas y cayeron las lluvias. Lo cual me deja saber a mí de que el Señor Jesús sabía de que en este mundo vas a pasar por situaciones y aflicción. Él lo dijo anteriormente. Que sabía de que la enfermedad iba a tocar a tu familia. De que él sabía de que la pérdida del trabajo iba a venir. De que él sabía de que la muerte iba a tocar a la familia en algún momento. De que él sabía de que algún familiar te iba a hacer mal, de que tu pareja y tu cónyuge te iba a traicionar, de que tu hijo se iba a caer en las drogas, de que tu esposo se iba a ir con otra, de que tú cuando llegaras a los Estados Unidos lo ibas a perder todo, de que venía una enfermedad grandísima para tu mamá, para tu nieto, para tu ex. Él lo sabía. Lo peor que te ha pasado en tu vida, él lo sabía. Y Jesús dice, cuando ocurran estas cosas, entonces vas a ver dónde está tu casa cimentada. Ahí en donde lo vas a ver. Porque en el desierto, mientras no llueva, la casa en el Wadi está de lo más bien. Pero cuando llega el tiempo duro, cuando llega la tormenta, cuando llega la enfermedad. Y te voy a decir lo que pasa la mayoría del tiempo. Es que cuando construyes tu casa en la arena, en el fondo del Wadi, cuando viene la enfermedad, sales corriendo de Cristo. No quieres creer más en Él. Cuando viene el problema matrimonial, te sientes que no hay esperanza. Cuando construyes tu casa en la arena, cuando viene la enfermedad a tu familia o la muerte toca a tu familia, de repente Dios es un Dios malo. Y corres de Él en vez de correr a Él. Pero el Señor Jesús dice que aquel que está cimentado en la roca, escúchame bien, hermano querido, que viene haciendo la voluntad del Señor, siendo obediente al Señor, cuando viene la muerte, cuando viene la pérdida de trabajo, la pérdida de finanzas, cuando viene el problema matrimonial, cuando viene el divorcio, cuando viene la separación, cuando vienen los problemas, se mantiene firme porque su fundamento está puesto en Cristo Jesús. Señor, tú eres el que me sostiene. A través de este problema yo voy a salir victorioso porque tú estás conmigo, Señor. Aquí, si el hombre se quiere ir, pues adiós, goodbye, porque aquí el que reina el Señor es en mi casa. Cuando vienen los problemas con mi hijo, no me echen para aquí ni para acá, porque Dios los tiene en la palma de su mano, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es promesa de Dios. Entonces vienen las tormentas, vienen los problemas y yo me puedo quedar firme porque mi fortaleza es Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Pueden cambiar, hermanos queridos, los presidentes, pueden cambiar las leyes, pueden cambiar todo y como quiera el Señor. Es el centro de mi vida. Yo no me conmuevo. Porque mi Dios pues suplirá. Mi Dios va a suplir. Número 4. Y termino con esto en esta mañana. ¿Cómo podemos construir una vida bendecida en Cristo? La vida bendecida solamente es posible en la verdadera roca que es Cristo Jesús. La verdadera roca. Una vez más, hermano querido, no es de vivir la vida a la manera que yo quiera y tirarle los sprinkles de Jesús por encima. Es de yo ir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y eso yo voy a hacer. ¿Qué es lo que me dice tu palabra que yo debo hacer? Y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Tú quieres que yo ore y saque tiempo para ti? Eso es lo que yo voy a hacer. Tú quieres que yo le dé al pobre, eso es lo que yo voy a hacer. Tú quieres que yo traiga mi ofrenda a tu iglesia, eso es lo que yo voy a hacer. Tú quieres que yo dé de mi tiempo, eso es lo que yo voy a hacer. Tú quieres que yo vele por mis ojos, lo que estoy dejando, lo que consumo a través de mis ojos, eso es lo que voy a hacer, Señor Jesús. Todas estas cosas, hermano querido, pareciera como si fuera una religión de hacer, pero la realidad es que no hay manera de vivir el cristianismo si no estás agarrado de Cristo Jesús, tratando de seguir su voluntad. Eso es lo que dice el libro de Santiago. No las escuches sin ponerla en práctica, porque tú mismo te confundes, sino que ponlas en práctica. Y una de las cosas que debemos poner más en práctica es llamar al Señor Jesús cuando nosotros nos hemos alejado de Él. ¿Sabes que lo más difícil de nosotros es aceptar quién soy y lo que he hecho? Y decir, Señor, perdóname, te necesito. Y en esta mañana, hermano querido, Dios te está llamando. Y esta advertencia es para que regreses a Él. Jesús está dando estas palabras para que puedas regresar a Él. Para que mires dónde estás construyendo y regreses para construir tu vida en Él, en la roca verdadera. Inclina tu rostro. En este momento vamos a tomar los próximos 2 minutos para tener nuestro tiempo de la Santa Cena. Y te pido ahí donde estás, con tu rostro inclinado y con tu cabeza abajo, de que le ores al Señor y que le pidas que te perdone de tus pecados. Te voy a dar 1 minuto para eso. Mientras los ujieres se van poniendo en sus lugares, pídele al Señor que te perdone. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús, con corazones rotos, humillados, Señor, pidiéndote, Señor, de que seas tú limpiando nuestro pecado, Señor. De que seas tú, Señor, perdonando nuestras iniquidades. Señor, perdónanos por todas las maneras que hemos construido nuestra vida fuera de ti. Y ayúdanos a construir nuestra vida en la obediencia a tu palabra, Señor. Que podamos indagar en ella, Señor, y podamos entender tu corazón y entonces actuar en obediencia, Señor. En obediencia, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Póngase de pie en esta mañana ahí donde está. Ujieres, pueden ir pasando los elementos. Recuérdate que la cena del Señor está reservada para personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal y que han bajado a las aguas. Si todavía tú no has aceptado a Cristo Jesús, te pido por favor de que no tomes esta cena. Si todavía no has dado el paso de bautismo, te pido por favor de que nos dejes la oportunidad de poder ayudarte a tomar el próximo paso espiritual en tu vida. Pero si estás en esta mañana y has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, has pasado por las aguas, te pido de que te unas con nosotros para que juntos podamos tomar este tiempo. Si tienes niños pequeños que todavía no han aceptado a Cristo, toma este tiempo para enseñarles lo que significa seguir a Jesús y los pasos para poder tener Jesús en nuestros corazones. Este tiempo es vital para eso. Así de que mientras están pasando los elementos, enfócate en el Señor ahí donde estás. Pídele al Señor que esta semana sea una semana que te deje ser obediente a su palabra. Y esta mañana nos queremos esperar los unos a los otros. Así que no comenzaremos hasta que todos tengamos los elementos. ¿Queda alguien que todavía no tiene elementos? Todos tenemos. Así dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmitió a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido en el día de hoy. Gracias, Señor. Levanta ahí tus manos y oremos juntos. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. En este día, Señor, entregamos nuestras vidas y nuestras decisiones a ti, Señor, para que en obediencia te podamos servir y seguirte, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengas un domingo excelente. Las visitas, voy a estar aquí al frente. Quiero orar por ti, no te vayas rápido. Si necesitas oración, estamos aquí al frente por ti y para ti. Bendiciones.